De regreso a Economía Ciudadana, hoy me acompaña Ana María García Blanco, la fundadora del Instituto Nueva Escuela. Antes de que entremos al instituto, Ana María, si tú te consideras una maestra, ese cuando la gente te dice que tú haces, que tú te describes como maestra.
Mike, yo siempre he querido ser maestra. Sí, es lo que más me gusta y mi respuesta es decirte que sí. Al mismo tiempo, Mike, ser maestro es algo bien grande. Y tal vez te diría que yo soy una maestra en proceso. Yo quisiera cada vez ser mejor maestra. Y te lo digo no para por falsa humildad, te lo digo con toda honestidad. Ser un buen maestro es algo grande, es algo profundo. Yo convivo con los mejores maestros del mundo. Y son mis héroes. Yo quiero ser como ellos cuando yo sea grande.
Y tú has, toda tu vida has estado en este mundo educativo. Estudiaste educación, tu doctorado en educación. Has sido maestra, estuviste en la nueva escuela, ahora en el instituto, desde que tu mamá que trabajaba en eso. Así que has estado bien envuelta. Pero si no fueses maestra, ¿qué hubieras sido?
Esa es una pregunta interesante. Yo creo que yo hubiese sido una de dos cosas, Mike. Yo creo que yo hubiese sido, a mí me hubiese gustado ser arquitecto, si no, para hacer lugares dignos para los niños de este país y del mundo. Yo hubiese podido ser economista como tú, porque ahora a mis 50 años me gustaría entender todo lo que implica la economía y poder aportar a una economía más justa, que considere más la niñez. Y como verás, en ambas cosas, yo creo que yo siempre querría estar cerca de los niños. O sea, para mí ha sido un privilegio poder vivir cerca de ellos, de su energía, de su pureza, de su honestidad, de lo que son. O sea, esa energía niño a mí me ha ayudado a ser mejor persona. Así que si hubiese sido un arquitecto, hubiese hecho algo con niños y me hubiera reinventado la ciudad con ellos, yo creo. Y igualmente economista. Me hubiera gustado estar con niños grandes como tú y con niños para rehacer una economía que sea más justa. Me acuerdo siempre un cuento, cuando yo empecé en Juan Domingo, bien, bien temprano, uno de los muchachos, hicimos un ejercicio de cómo ellos harían la ciudad, cómo ellos construirían la ciudad. Y me acuerdo de Hipólito, no sé dónde estará ahora. Hipólito construyó una ciudad preciosa, en donde todo el mundo era igual. Y me decía, yo quisiera hacer una economía en donde todos sean iguales. Pues yo hubiese querido ser un economista al estilo de Hipólito. Pero estoy muy contenta de haber sido maestra. Y yo creo que si volvieran a hacerlo, lo sería.
Es una pena que no te podamos clonar y teníamos una en cada uno de esos campos porque hubiera sido extraordinaria en todos. Pero háblame ahora del instituto, ¿cómo surge? ¿De dónde viene la idea? ¿Cuál es su propósito, su misión?
Mike, una cosa maravillosa en todas estas historias en que he tenido el privilegio de participar es que nacen de la base, nacen de gente buscando alternativas. En el año 2000 nosotros habíamos tenido una presencia fuerte en los medios por una de dos razones. Una, porque celebramos todo lo que pasa, que es parte de lo que estamos compartiendo con la próxima generación. Hay que celebrar y agradecer las cosas buenas que nos pasan. O porque estábamos resistiendo y sobreviviendo. O sea, me votaron, pues, o votaron a tantos maestros. Estábamos nosotros ahí en la prensa, celebrando el modelo y protegiéndolo, etcétera. Eso trajo a la escuela mucha gente de otras escuelas y otras comunidades. Y venían un poco en una onda de, miren gente, que ustedes están haciendo, porque nuestra escuela se nos está cayendo en cantos, o nuestra facultad está desanimada, o los padres están descontentos. O sea, cada uno vino a través de muchas historias. Esa mesa comienza siendo una mesa bien estilo la comunidad, bien nosotros. Nos reuníamos a desayunar una vez cada 6 semanas. Y ahí empezó el diálogo entre la Juan Ponce, la nueva escuela de Juan Domingo, y otras escuelas del país. De ahí surge la necesidad de educarnos en Montessori, porque muchas de ellas optaron por ese modelo. Nosotros queremos eso para nuestra comunidad. Entre ellas había varias historias como la nuestra, escuelas que el gobierno iba a cerrar y que la única forma que no las iban a cerrar es que tuviesen un proyecto. O sea, había unas historias que nos unieron mucho. De ahí nace este colectivo de escuelas hermanas, que empezó a llamarse a sí misma Escuelas Hermanas Montessorianas o con proyectos Montessori. Nada, Mike, y al principio empezábamos a hacer unos cursos bien caseros. Algunas de las maestras que vinieron de la escuela privada, esa escuela privada que nos sirvió de modelo, luego cierra, se desbanda y los maestros vienen a nuestra escuela a trabajar. Ese grupo primero de maestros, Marisabel Pagán, Purita Rivera, Minna Ortiz, esa gente empezó a educar a otros maestros, Ana Celia Pérez, gratuito, ellas no cobraban, los veranos se reunían en la biblioteca Tomás Blanco allá en el barrio y dábamos unos cursos a los maestros de las escuelas hermanas. Y ahí se formó como un grupo de gente fuerte, creyentes en este modelo. De ahí entonces empieza a multiplicarse y vimos la necesidad de traer otros profesores, de enviar otros maestros a estudiar. Y ahí empieza a verse la necesidad del Instituto Nueva Escuela. O sea que el instituto nace un poco de la petición de otras escuelas para su transformación montessoriana. Necesitábamos prepararnos ya a otro nivel y atender a más gente de la que nosotros éramos capaces de atender. Al principio traíamos profesores de Estados Unidos, del Centro de Estudios Montessori de Nueva York. Algunos de ellos se enamoraron de tal manera del proyecto que ahora vienen ellos por su cuenta, son independientes, a veces cobran, a veces no cobran, son gente súper entregada al proyecto. Y entonces ese grupo de profesores van educando a maestros del sistema público y esos maestros hacen dos cosas. Algunos de ellos son maestros del salón, siguen como maestros del salón y algunos de ellos se están transformando ahora en los maestros de maestros. O sea que ya tenemos el relevo, ¿ves? O sea, ya los profesores vienen de visitantes, pero ya la facultad del instituto, en su mayoría, el 90%, son maestros del sistema público de Puerto Rico. Así fue que nació el instituto y así ha ido creciendo, igual que la escuela. Nació al principio con Casa del Niño, pero luego se ha ido moviendo hacia sus dos extremos. Ya el instituto ofrece clases desde los infantes hasta esa escuela superior montessoriana.
¿Y hay una red o un grupo de escuelas establecido que el instituto está trabajando o es un grupo que está en constante cambio? ¿Cómo funciona esa parte?
Mike, hay una red. Ha sido bien importante mantenernos como comunidad de maestros montessorianos del sistema público. Aunque todos los años entran maestros nuevos al curso, a veces entran grupos grandes, a veces grupos más pequeños, nos mantenemos siendo parte de lo que llamamos la comunidad de maestros de escuelas públicas Montessori. Y esa comunidad se reúne 4 veces al año. Sagrado Corazón, con quien estamos trabajando ahora el proyecto, nos ofrece el lugar y reunimos. Cada vez que nos reunimos, Mike, hay entre 140 a 160 maestros, directores, miembros de la comunidad de las escuelas con proyectos montessorianos. Y nos estamos moviendo como una comunidad dentro del sistema de educación pública.
¿Y cuántas escuelas son en este momento?
En este momento estamos trabajando con 25 escuelas públicas en distintas etapas del desarrollo. Hay algunas como la Escuela Sofía Resach, como la Escuela Lloren Torres en Lloren Torres, como la Escuela Santa Rosa, Santiago Iglesia, que ya tienen unos proyectos de muchos años y tienen el programa casi completo en Montessori. Hay otras que empiezan y tienen un salón, 2 salones, 3 salones. La totalidad de las escuelas es alrededor de 25 escuelas. Y estamos en el área metropolitana, como te menciono, esas escuelas de Guaynabo y San Juan, pero también tenemos semillas en Vieques, en Culebra, en Aybonito, en Junco.
¿Y las escuelas? ¿Una escuela puede decidir, quiero cambiarme el sistema Montessori y lo hace? ¿O eso es un proceso burocrático difícil? ¿O qué? ¿Cómo sucede? ¿Quién decide
eso?
Sí,
hay dos formas de hacerlo. Hay un proceso burocrático que estamos ignorando, entonces está el otro. Mike, se supone bajo la ley que un consejo escolar establecido como debe ser, puede tomar unas decisiones en términos de currículo Y eso es poco sabido en Puerto Rico. O sea, el sistema opera con una rigidez mucho mayor a lo que la ley permite que uno haga. Las escuelas, el Consejo Escolar puede tomar una decisión como esa y tomar una decisión de cambio de currículo. En términos de nosotros es bien fácil. Tú como escuela llamas al instituto, nos llamas a Sagrado Corazón y nosotros te atendemos, visitamos tu escuela, nos visitamos, visitan las Juan Ponce o alguna de las otras escuelas hermanas que ya son modelos y te integramos a esa comunidad bien temprano. O sea, nosotros no tenemos burocracia en ese sentido. Luego la escuela toma distintas decisiones. Si decides hacerte una escuela especializada, uno de los logros que hemos tenido en estos meses es que ya tú puedes solicitar como escuela Montessori a la unidad de escuelas especializadas. Y eso tiene pues unas ventajas enormes dentro del sistema público. Y ahí hay un poquito más de burocracia, pero en términos de transformarte en Montessori, si hay voluntad, decisión de colectivo, el instituto te sirve y te prepara a tus maestros.
¿Cuánto lleva el instituto de fundado?
El instituto lleva desde la semilla del instituto fue en el 2000. Se convierte en una sin fines de lucro hace 3 años.
Y, o sea, que es bastante reciente. ¿Cómo tú te lo imaginas? O sea, ¿cuál es a qué tú aspiras en okay. que sea el instituto?
Mira, el instituto está naciendo, como tú bien dices, y en este momento se está insertando a la Universidad del Sagrado Corazón, lo cual ha sido un gran paso tanto para el movimiento montessoriano en Puerto Rico como para el instituto como entidad sin fines de lucro. ¿Cómo lo estoy viendo yo, Mike? Yo lo veo como la casa del nuevo maestro, de la nueva maestra que Puerto Rico necesita. Yo creo que Puerto Rico necesita una nueva escuela. Tú y yo hemos tenido conversaciones fascinantes en términos de que hace falta una nueva economía, hace falta una nueva sociedad. Para que eso ocurra, hace falta una nueva escuela. Una nueva escuela que se pueda imaginar ambas cosas, ¿no? Ese nuevo maestro, esa nueva maestra, yo tengo mucha ilusión que el instituto pueda ser la casa de ese nuevo maestro, de esa nueva maestra. Que sea Montessori o no sea Montessori, pero que pase un proceso de transformación y de formación que pueda servirlo, que pueda convertirlo en agente de creación, o sea, agente de transformación de las escuelas que tenemos. O sea, que yo lo estoy viendo a largo y a corto plazo como un lugar para formación de maestros, pero un maestro que se forme de una forma excelente, o sea, que sea rigurosa su preparación en áreas que hoy día no estamos siendo rigurosos, como es el desarrollo humano, por ejemplo, en las teorías de aprendizaje, de enseñanza, etcétera. O sea, un programa riguroso, de altura, pero al mismo tiempo sea un programa de transformación personal, Mike, para que esa personita, ese maestro, se vea a sí mismo como una persona importante en la sociedad, una persona que puede traer cambios radicales en su entorno y puede ser un agente de reconstrucción social.
Y volviendo un poco a en lo que nos queda, a quizás un tema un poco más amplio, ¿cómo tú ves a Puerto Rico hoy? ¿Qué es lo más que te preocupa de la situación en Puerto Rico hoy en día?
Mike, Puerto Rico está en un momento dificilísimo y tenemos en las manos una sociedad muy rota. A mí me preocupa mucho esa ruptura. Nos hemos separado mucho las personas que debemos estar unidos para llegar a una solución. A mí me preocupa Puerto Rico, al mismo tiempo conociendo lo que conozco de la posibilidad, o sea, conociendo a los jóvenes, conociendo a los niños, conociendo a maestros que han sido capaces de transformar un lugar. Yo tengo, frente a esa situación de Puerto Rico crítica, tengo mucha esperanza. Yo creo que esta situación que estamos viviendo tiene muchos elementos de posibilidad. Tiene elementos de posibilidad frente a esta crisis que logremos unirnos nuevamente como pueblo, como país y tomar decisiones de proyecto país, de proyecto escuela, de proyecto economía. O sea que estoy preocupada, pero también veo la posibilidad.
Y en ese sentido te considero bien optimista. Sé que eres una persona de fe. ¿En algún momento has sentido quebrantado ese optimismo o esa fe?
Mira, Mike, yo te voy a contestar como me contestó una vez mi hijo José Javier cuando tenía 4 años y yo lo vi tristón y le dije, José Javier, tú estás triste. Y me dice, mamá, estar pasando un mal día no quiere decir que uno no sea feliz. Yo creo que estamos pasando tragos amargos, pasamos tragos amargos, pero la constante es la fe en que como pueblo, como seres humanos, vamos a salir. Mi constante es la felicidad y la posibilidad. Y yo creo que tiene mucho que ver con tus primeras preguntas de hoy. Yo tuve una niña feliz y estoy rodeada de niños. Y eso, yo no puedo ser más que optimista si estoy rodeada de niños. Tengo que ser optimista.
Sí, por eso yo creo que regresando al tema de fe, se nos hace un llamado a ser como los niños, precisamente porque ese es el tipo de cosas que dicen y son cosas profundas y de mucha con mucha verdad en ella. Ana María, te quiero dar las gracias por haber compartido conmigo en este programa. Lo he disfrutado muchísimo. Yo sé que los radioescuchas también lo han disfrutado muchísimo. Eres una persona bien importante para Puerto Rico y te agradezco que hayas compartido con nosotros parte de tu trabajo y de tus aspiraciones, que son muy importantes para nuestro país.
Gracias, Mike. Gracias a ti.
Hasta luego en otro programa de Economía Ciudadana.
Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía han presentado Economía Ciudadana.